Continuamos aquí en el Oye Cómo Va en Radio Popular. Momento de abrir, como cada miércoles, nuestro Vizcaya Juega. Hemos hablado hace un ratito con Joseba Núñez y esa valoración del resultado que ha deparado hoy el sorteo de la eliminatoria de Copa del Rey. Y de Copa del Rey, pero de otro deporte vamos a hablar en nada y menos. Pero os voy a ir presentando poco a poco el menú que tenemos hasta las 4 de la tarde, porque sí, hay vida más allá del Athletic, hay vida más allá de Bilbao Basket, hay vida más allá del fútbol y el baloncesto. Así que nos vamos a centrar en algunos deportes durante los próximos minutos, hasta las 4 de la tarde, ya sabéis, este Oye Cómo Va en Radio Popular, y vamos a tener la oportunidad de hablar precisamente en femenino, porque había un equipo que hace dos semanas cosechaba un triunfo muy muy bueno dentro del panorama del atletismo en Vizcaya, como es Bilbao Atletismo Santutxu, que se proclamaban campeonas de España de cross. Así que hablaremos con una de ellas, con Carolina Robles, pero también hablaremos de gimnasia rítmica, porque en la Copa de España Saconeta hacía historia con dos medallas en conjuntos, tanto en categoría senior como en primera categoría. De la mano de Asvedevi, una semana más nos acercaremos a alguna federación. En este caso volvemos a la Federación de Vela, porque tienen en marcha algunas cuestiones interesantes para desarrollar en próximas fechas, como el Mundial de Snipe o la Liga Femenina Iberdrola, y el deporte escolar y el deporte femenino, que es importantísimo, y le damos cabida, como siempre, aquí en Radio Popular, Erri Irratia. Y acabaremos con una charla especial en la que abordaremos, en este caso, el mundo del tenis en Euskadi. Sí, a través de la literatura charlaremos con el presidente de la Federación Vasca de Tenis, con Igor del Busto, para que nos cuente todos los detalles de una historia visual del tenis en Euskadi, un libro que se presentaba ayer martes. Hombre, y algo de Rafa Nadal y de su retirada habrá que preguntarle al presidente de la Federación Vasca. Pero que no me enrollo más, que ya me habéis escuchado bastante a lo largo de esta jornada, y los verdaderos protagonistas son precisamente nuestros entrevistados. Después de conocer todos los platos que tiene este menú hasta las 4 de la tarde, nos vamos directamente con nuestro primer protagonista, y que va a ser protagonista también esta misma tarde, porque un equipo vizcaíno del que hablamos ya últimamente en muchas ocasiones va a disputar los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Hablamos de Otxartabe. Y lo va a hacer frente, además, un equipo de primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como es el Industria Santa Coloma. Y está con nosotros un míster, Rodrigo García, míster de Otxartabe. Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas a todos.
Rodri, que quedan escasas horas para disfrutar de, esperemos, un auténtico ambientazo en la casilla. ¿Cómo van esos nervios previos?
Pues bueno, estamos con el gusanillo, ¿no?, de saber que vamos a vivir un acontecimiento histórico para nuestro club y para toda la provincia de Vizcaya, al tener un equipo de primera división después de muchísimos años en Bilbao, ¿no? Entonces, pues bueno, con ese gusanillo y esta responsabilidad de intentar darlo todo y hacerlo lo mejor posible, sobre todo para que la gente que venga a vernos disfrute del espectáculo.
Sí, al final también este tipo de partidos pueden servir precisamente para crear afición, ¿no? Que es importante que, más allá de estas citas importantes que se dan dentro del calendario, como pueden ser estas citas de Copa del Rey frente a equipos de primera categoría, el hecho de que os acompañen jornada tras jornada.
Pues sí, bueno, hemos tenido que estarnos a la casilla sabiendo que en Txurdinaga, pues todo el público que iba a venir no iba a entrar, y bueno, pues ya que tenemos un espacio súper amplio, súper cómodo para la gente que venga, para los espectadores, pues bueno, esperemos que la gente se vuelque por dar visibilidad a este deporte tan bonito y tan emocionante, y también pues para que vean también las autoridades que, bueno, que es un deporte que tiene gancho y que hay que volcarse un poquito más en él.
Decíamos, va a ser esta misma tarde a las 8 en el pabellón de la Casilla, además con entrada gratuita para que nadie se pierda esta cita frente a un equipo, como decimos, puntero dentro del fútbol sala nacional, como es Industrias Santa Coloma, del que ya hablábamos brevemente el día que conocíamos precisamente el rival, pero es un equipo además que está arriba, ¿no? Que ahora mismo está en puestos de playoff. No sé si ya habéis pensado, bueno, claro, a escasas horas de empezar el partido ya tienen que estar todos los preparativos casi cerrados, pero ¿cómo se mete mano a un equipo de primera y además un equipo de playoff?
Pues bueno, el Santa Coloma es un equipo ya que está muy asentado, ¿no?, en la primera división, y que seguramente su intención es meterse en la fase final, ¿no?, de la Copa. Y por nuestra parte, pues bueno, lo único que podemos hacer es darlo todo en la pista, estar con los cinco sentidos en todas las acciones defensivas y ofensivas, y bueno, pues también a ver si ellos están un poquito con la caraja, ¿no? La verdad que es muy difícil porque es un equipazo con unos jugadores increíbles y bueno, pues una preparación de equipo como profesionales que son, ¿no? Es un equipo muy hecho, muy compacto, como he dicho, con grandísimos jugadores, y bueno, pues nosotros vamos a ver si por lo menos les plantamos cara y somos capaces de estar ahí hasta los minutos finales, ¿no?, para intentar tener opciones.
Ya se han disputado varios partidos de esta eliminatoria que dan para la jornada de hoy, además de este Ochartavi, Industria Santa Coloma, el Betis, el Pozo y el Ibiza Pescados Burela. En este caso son los dos partidos que quedan además de este Ochartave, pero ayer tenéis también un buen espejo en el que miraros, ¿no?, porque el Lauburu, un equipo de vuestra misma categoría, ganaba un equipo de primera división como es el Quesos, el Hidalgo Manzanares, por 2-1. Ahí se ve también que quizá la distancia no es tanto como la percibimos.
Sí, bueno, pues es un espejo donde tenemos que mirarnos, ¿no? Aunque bueno, no tiene nada que ver el Manzanares con
el
Santa Coloma, ¿no? Están años luz también unos de otros. Pero bueno, joder, pues mucha alegría por Ibarra, ¿no? Porque al final yo ahí tengo muchos amigos también, los jugadores y sobre todo Mikel, el entrenador. Y nosotros, pues, lo hablábamos, ¿no?, en el grupo de WhatsApp que tenemos los chavales, pues bueno, pues se les ve muy ilusionados, viendo que sí se puede y, como te he dicho antes, a darlo todo, a ver si la afición también nos lleva en volandas, nos empuja también, y conseguimos, como te he dicho antes, estar en los últimos minutos del partido pues con alguna opción, ¿no?, de poder eliminarles.
Además, ¿cómo es eso de tener que compaginar, por ejemplo, estos partidos entre semana de Copa del Rey con luego te puede lastrar también a la hora de encarar los partidos de Liga, o lo afrontáis como este disfrute, como una oportunidad y no pensáis en las consecuencias que pueda tener a largo plazo el acumular tantos partidos?
Bueno, un partido contra un equipo de segunda o un equipo de más de primera, ¿no?, porque al final hay otro salto más, ya son dos saltos de categoría. Sí que el partido siguiente, pues sí que suelen notar los chavales en el aspecto emocional y en el aspecto físico, pues sí que suelen notamos pues un pequeño bajón, ¿no? Además, teniendo el siguiente partido que es en Madrid y tenemos un viaje largo y bueno, vamos a poder entrenar prácticamente nada el jueves porque los chavales van a estar cargadísimos. Y sí, en este aspecto sí que influye, ¿no? Pero bueno, también es una experiencia que te aporta mucha experiencia, ¿no?, para los partidos de Liga, ¿no? Vives muchas situaciones de juego, de repliegues, de las acciones son todo más rápidas. Y en este aspecto es positivo, una vez de que pasa la jornada siguiente. Pero sí, respondiendo a tu pregunta concretamente, lo que es en el aspecto emocional y en el físico, luego sí que en el siguiente partido se suele notar. Pero bueno, esperemos que se note para bien.
Eso es, esperemos que podamos disfrutar de un gran partido, eso será seguro. Y además, pues, que llegue esa victoria por parte de Ochartave a partir de las 8 de la tarde, como decimos, en el pabellón de la Casilla con entrada gratuita. Rodri, toda la suerte del mundo y que la próxima semana te tengamos que volver a llamar para seguir hablando de la Copa del Rey y de la evolución también en el campeonato doméstico. Un abrazo, como siempre. Agur.
Ojalá, muchas gracias a vosotros por la difusión.
Radio Popular, Herri Irratia. En bar-restaurante Liván Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG con compromiso de contratación. Del 2 al 20 de diciembre en el Centro de Formación Somorrostro. Dirigidos a personas desempleadas de Vizcaya y subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte. Apúntate antes del 30 de noviembre en somorrostro.com o llamando al 94 404 9411. No pierdas esta oportunidad.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotiba.net.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este Vizcaya Juega y ahora hablamos en femenino. Nos vamos a ir directamente a lo sucedido hace dos fines de semana en Itálica, en Sevilla. Ya estuvimos analizando lo que había deparado esa prueba de cross, en este caso para otro de los equipos vizcaínos, para Bidezabal, que en categoría sub-20 conseguía el hito de clasificarse de cara al Campeonato de Europa que se va a desarrollar en este caso en Portugal el próximo año 2025. Pero allí también triunfó y lo hizo además en categoría absoluta otro equipo vizcaíno. Y no fue otro que Bilbao Atletismo Santucho, que cuatro años después en Itálica el club bilbaíno se proclamaba de nuevo campeón por novena vez, estableciendo así un nuevo récord de victorias. Y una de las protagonistas fue Carolina Robles, que ya nos acompaña. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena a todos.
Bueno, ya imagino que ha asimilado, ¿no?, el éxito cosechado hace dos fines de semana, porque esto hay que saborearlo también poco a poco, ¿no? Hay que saborear el triunfo con reposo.
Sí, no, desde luego tiene toda la razón del mundo porque, bueno, no es nada fácil estar de nuevo ahí arriba. Es verdad que el club se lo merecía muchísimo, se ha llevado cuatro años en busca de conseguirlo. Y, bueno, pues como siempre, pues hemos dado todo lo que teníamos. El club, la verdad es que todas las chicas lo hicieron genial. Y todo ello, pues mira, nos ha llevado de nuevo a ser campeonas de España y con esas vistas en el Campeonato de Europa que esperamos hacerlo muy bien.
Y además, Carolina, para ti era un enclave especial, ¿no?, el desarrollarse en este caso en Itálica, un sitio que conoces a las mil maravillas, más especial si cabe.
Hombre, soy sevillana, el primer cross que corrí desde pequeña y la verdad que siempre es muy especial correr allí, ¿no? El público pues siempre tiene un plus de energía para mí y eso al final pues me ayuda a dar un poquito más de lo que tengo y al final pues mira, no fui primera española porque me ganó Marta García, pero estuve muy cerquita de ella. Ahora mismo es una atleta excepcional, ya sabemos que tiene cinco récords de España en distancias muy distintas, entonces pues quedarme solo a 5 o 6 segunditos de ella pues me indica que estoy en un estado de forma muy bueno y bueno, pues a eso vamos ahora al Campeonato de Europa con la selección española y espero poder mostrarlo allí.
Ahora hablaremos de ello porque ayer conocíamos precisamente esa noticia de que vas a ir convocada con la selección española, pero también hablando de lo sucedido en Sevilla, en Itálica en este caso, te tocaba liderar, ¿no?, tirar del carro, como se suele decir, del equipo, pero estabas muy bien escoltada.
Sí, estaba muy bien cortada. La verdad es que Cautara estaba de forma estupendo. Tenía molestias en la rodilla y aún así, pues mira, consiguió llegar segunda del equipo y bueno, pues puntuando un montón para todas nosotras. Y luego, pues la verdad es que el equipo lo cerraron estupendamente. Calar, ya se ha visto también que está en un estado de forma magnífico, ¿no? Nos acompañará con la selección española. Y Azucena, la incansable. Azucena siempre apostando y dándolo todo y la verdad haciendo un carrerón de nuevo. Así que estamos muy, muy, muy contentas. Y bueno, pues incluso el equipo que no pudo, las chicas que no pudieron participar con el equipo también lo hicieron muy bien, porque al final es que hay muchísimo nivel dentro del propio club. Y seguro que si yo no hubiera estado a Cautar, también hubiéramos sido, yo creo, campeonas de España, porque bueno, pues no teníamos rival ese día. Así que estamos en un estado de forma muy bueno y yo estoy muy contenta por ello.
Decíamos antes de saludarte que había sido un fin de semana pues muy bueno para el atletismo, en este caso vizcaíno, con el hito conseguido también por otro de los equipos en categoría sub-20, como era en este caso Bidezabal del Duranguesado. Pero hablando también de atletismo Santutxu, claro, ya estáis acostumbradas, el noveno título, como bien decíamos. Y eso os lleva también a competir, como decimos, en ese campeonato de Europa que se va a llevar a cabo en Portugal. Imagino que ya preparando a tope todo eso.
Sí, sí, no, desde luego que ya lo tenemos con entrenador planteado, ¿no? Para llegar lo mejor posible. El año pasado fuimos bronces, también con una Laura Priego que formó parte del equipo con nosotros en el Cross de Itálica y ha estado súper bien también, muy cerquita de entrar en la selección española para este campeonato de Europa. Así que yo creo que todas los tenemos muy en mente, ¿no? Hemos ido progresando durante la temporada. Todavía quedan 2 meses para ello, porque
es el 2 de febrero, si no me equivoco. Exacto. ¿No? En Albufeira, sí.
Y queda mucho tiempo para ello. Entonces, ahora mismo pues estamos en una progresión muy buena para poder llegar allí y bueno, pues soñar con lo más alto, ¿no?
Decía Maya Piedra, la responsable técnica de Bilbao Atletismo Santutxu, que estaba muy orgullosa, ¿no? Estaba muy orgullosa y estaba muy orgulloso el club, en este caso, de todas las atletas que habíais formado parte, del trabajo que se ha hecho en los últimos años para recuperar precisamente esas alegrías, porque han tenido que pasar, en este caso, como decíamos, 4 años para volver a proclamarse campeones de España. Eso también hace tomarlo con otro punto de vista, ¿no? El hecho de 4 años después volver a ser campeonas.
Totalmente. Teníamos muchísimas ganas, la verdad. Es verdad que, bueno, pues en el club se portan muy bien. Amaya estaba muy ilusionada, Alex también, y bueno, y eso nos lo transmitieron y la verdad que este año íbamos a por todas. Fueran quienes fueran los rivales. Somos un gran equipo, además, pues entre todas nos llevamos genial. Es verdad que entre nosotras también somos rivales, pero primeramente somos compañeras y la verdad es que teníamos este objetivo muy, muy marcado y sí o sí lo íbamos a conseguir, pero porque teníamos mucho empeño en ello.
Que ha sido un año 2024 también para ti importante, representando también a España, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en el Campeonato de Europa en Roma, con una octava posición en 3.000 obstáculos. Al final, también el hecho de tener esa proyección internacional luego hace, cuando llegas a estos campeonatos de España también, pues precisamente lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tener que tirar del carro del resto, pero como decíamos, bien escoltada. Pero hablando también de tu participación internacional, ayer conocíamos precisamente esa convocatoria, tanto tú como Carla Arce vais a formar parte de la selección absoluta femenina que va a competir dentro de nada, la próxima semana, bueno, dentro de muy poquito, el 8 de diciembre en Antalya, en Turquía. ¿Qué supone para ti recibir una nueva llamada de la selección?
Bueno, yo siempre encantadísima, ¿no? Al final toda atleta sueña con poder vestir la camiseta de la selección, cuantas más mejor. Si no me equivoco, creo que esta es mi 13ª participación con la Federación Española y la 4ª consecutiva en un campeonato de Europa de cross. Así que todo para ello, para mí, todo ello me supone un orgullo, ¿no? Me supone pues un extra de motivación para seguir ahí intentándolo año tras año, mejorando si puedo la posición anterior y bueno, pues tengo vistas a grandes objetivos en un futuro, sobre todo en la ruta, y bueno, pues espero poder lograrlo todo y seguir vistiendo la roja.
Para Carla Arce, si no me equivoco, es su primera convocatoria a los 24 años. No sé si has podido hablar con ella ya y darle algún consejo o bueno, ya tiene todo bien preparado después de haber también triunfado, ¿no? Como decíamos hace muy poquito también a nivel de clubes.
No, la verdad es que no le he dado ningún consejo aún, más allá de la enhorabuena, ¿no? Pero está claro que algunos le daré. Es verdad que es una chica, aunque primeramente con la selección española absoluta no es experimentada, pero en categorías menores sí. Y al final, pues bueno, los campeonatos de España también nos van forjando mucho, pero no tiene nada que ver luego con un campeonato internacional, ¿no? Entonces probablemente como soy la capitana del equipo, porque soy la más mayor de las seis que componemos la selección, bueno, pues ya intentaré aportar mi granito de arena y bueno, mis experiencias para que todas lo tengan un poquito en cuenta y evitar algunos errores que sí que cometí yo en el pasado y que bueno, que no solo no los cometa yo, sino tampoco lo cometan ella, ¿no?
¿Es diferente asumir el liderazgo en un club que en una selección? ¿Tienes, no sé, más responsabilidad por llevar atrás un país o la responsabilidad es la misma?
Sí, no, la responsabilidad es la misma porque al final, bueno, tu desempeño quieres que sea el mejor posible. En cualquier panorama, ¿no? Es cierto que, bueno, pues al final la selección española pues siempre tiene ahí un poquito de tensión entre los atletas en el aspecto de que busca que todos demos lo mejor, ¿no? Mm. Para bueno, pues que la selección quede lo más alto. Pero al fin y al cabo el club de atletismo pues también busca lo mismo, ¿no? Entonces eso es algo que al final convivimos los atletas, ¿no? Esa pequeña presión lo que se espera de nosotros. Y al final es muy, muy, muy parecido.
Pues Carolina Robles, muchas gracias, eskerrik asko por habernos atendido y a seguir peleando, ¿no? Por representar, como decíamos, a Bilbao Atletismo Santutxu. Lo tendremos esa cita muy pendiente el 2 de febrero en Albufeira. Toda la suerte del mundo también para esa participación del 8 de diciembre y a seguir trayendo éxitos a la ciudad. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, ojalá así sea. Un abrazo.
Agur.
Agur.
Seguimos hablando en femenino y hemos pasado de hablar de atletismo, en este caso de ese campeonato de cross que se celebraba hace dos semanas en Sevilla, a situarnos directamente en este pasado fin de semana, en este caso en Zaragoza. Porque allí se ha proclamado, en este caso no vencedor, pero sí cosechado una medalla de plata y una de bronce, el club de Saconeta Gimnasia Rítmico Taldea. Y para hablar de este éxito cosechado, de ese éxito doble, está con nosotros Judith Torralba. ¿Qué tal, Judith?
Bueno, buenos días.
Hablábamos contigo hace poquitas semanas porque precisamente había una cita importante dentro del mundo de la gimnasia como era el Euskal Gym en nuestro territorio, en este caso en el Vizcaya Exhibition Center, y ahora pues pasamos a hablar del plano competitivo, ¿no? Porque habéis cosechado un resultado excelente este pasado fin de semana en Zaragoza. No sé qué primer análisis haces de este triunfo.
Pues lo primero y de lo que más orgullosas estamos desde el equipo técnico es que han competido muy bien. Salieron sin presión, sin nervios, a enseñar el trabajo y bueno, se notaba que llevaban los deberes hechos y la suerte estuvo de nuestro lado. Así que muy contentas con el trabajo realizado y luego ya el éxito viene después de que hagan todos los demás equipos y ya tengamos todas las notas. Y tuvimos también la suerte de que quizás los favoritos no tuvieron su día y entonces supimos estar ahí en el momento preciso.
Hablábamos en este caso de que el conjunto de primera categoría se alzaba con la medalla de plata y el senior en este caso con una de bronce. Hablando precisamente del conjunto de primera, pues entrabais en esa terna de favoritos para pisar el podio. Y al final pues se acabó precisamente reflejando, ¿no?, en ese resultado el hecho de que erais una de las favoritas.
Pues estamos recién llegados a primera categoría. El año pasado estuvimos militando en la categoría senior, porque en la anterior descendimos de primera después de llevar un montón de años. Éramos el conjunto más longevo en primera. Entonces esto indudablemente es la verificación de que la vida son etapas. que hay años buenos, que hay años malos, y dado que por ahora nos está tocando vivir un año dulce, vamos a disfrutarlo. Es la primera vez que el equipo de primera consigue una plata en toda su historia, en los pues 15 años que militamos la categoría. Entonces estamos muy contentos, muy orgullosos, y ojalá sigamos disfrutando así el resto de la temporada.
Por otro lado, en este caso, hablando del senior, no sé qué, ¿cómo valoras ese resultado, esa medalla de bronce?
Pues un premiazo que les va a servir de motivación para el resto de la temporada. Compitieron muy bien, salieron corriendo del tapiz abrazándose, que yo creo que esa es la mejor medalla que te puede dar el deporte. Y luego ya pues en gradas esperando el resultado, porque la categoría senior era bastante larga. Y pues cada vez que salía uno de los fuertes, pues abríamos los ojitos de estos, igual nos pasan. Y al final, pues esto, veías que hacían, luego salía la nota, veíamos que nos pasaban. Súper contenta por ellas, porque se lo merecen. Y es muy guay que los dos equipos que lleves tengan una buena ejecución y un buen resultado, porque de esa manera vienes feliz, ¿no? O sea, no estás contento con uno, triste por otro, feliz por los dos y feliz por nuestros 10 deportistas.
Claro, al final el hecho de que no compitáis todos los conjuntos a la vez hace tener esa tensión, como comentabas, ¿no? De qué harán estos, qué harán los otros. No es como en otros deportes donde compiten todos entre sí, que compiten a la vez y ahí pues ya vas teniendo las referencias. Esos momentos,
nada,
como entrenadora,
horas por el resultado.
¿Cómo lo gestionas también con todas las competidoras?
Hacemos otras cosas. No, si por ejemplo es un campeonato súper largo, pues nos vamos a comer por ahí, hacemos bromas, porque tampoco quieres estar 10 horas con la tensión de a ver cuál va a ser el resultado, ni tampoco creía que sea bueno eso. Entonces tú haces tu trabajo lo mejor posible, pero los deberes, has trabajado en casa, sí, llegamos al campeonato lo más seguros posibles, hacemos, que hay suerte y sale lo que sabemos hacer, perfecto. Y luego, pues venga, nos vamos a hacer otras cosas y bueno, pues vamos viendo por el móvil cómo van los resultados, ah, ya os han adelantado o no, seguimos ahí. Tal, sí que es verdad que al final siempre nos gusta vivirlo en directo para ir viendo, te quedas ahí en el pabellón a última hora para ir riendo si sigues ahí arriba. Es parte del encanto de este deporte.
Sí. ¿Como entrenadora habías vivido algún momento así de conseguir dos medallas el mismo fin de semana?
Pues sí, o sea, igual no de conjuntos, pero sí que habíamos vivido algún momento así, pero no en un campeonato tan importante y con dos conjuntos donde hay tantas niñas involucradas.
Claro.
Pues quizás es en un individual que han quedado pues en primera una campeona, en senior otra campeona, pero a manera individual. En un momento en el que 10 personas estén de la mano esperando a recoger sus 10 medallas, yo creo que no, entonces especialmente emotivo.
Al final imagino que fue uno de los días, pues no sé si felices, pero al menos sí en los que ves ese trabajo de años atrás plasmado precisamente sobre el podio.
No sé si lo vi así, la verdad, porque es como un alto en el camino, dado que todavía nos quedan casi 3 semanas de temporada hasta el Campeonato de España. Yo lo he visto más bien como un trampolín de, venga, vamos a seguir trabajando porque el trabajo funciona. Entonces, más que un súper orgullo de tantos años, no, es un venga, estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir así porque conocemos la fórmula.
Eso es bueno, ¿no? El no conformarse, el seguir hacia adelante. Y, por ejemplo, el conjunto senior ya este mismo fin de semana, o este próximo fin de semana, tiene que seguir compitiendo en Oviedo.
Sí, nos vamos a Asturias a un torneo que organizan allí internacional y también más las individuales, que como no están en temporada, pues estaban ya un poco aburridas y hay que ir a competir. Y también van nuestras peques de base, que también es su final de temporada. Lo bueno de esa coneta es que trabajamos a todos los niveles. Pues desde la escuela, las que son escolares B, luego están escolares A, luego base y federado. Entonces abarcamos todos los niveles para que toda niña o niño pueda competir al máximo nivel posible dentro de sus capacidades. Entonces, es una gran familia. Cuidamos mucho de la cantera y estamos muy orgullosos de ella.
Y tenéis una nueva cita en Zaragoza ya de cara al 7 de diciembre, donde van a participar los dos quintetos nuevamente.
Sí, además es un torneo, el Ibercaja, un torneazo que organiza el Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza, en el que vamos a, de los 18 equipos que están en primera, creo que estamos 13, que es un exitazo mover a tanta gente, ole por ellas. Y es un poco competición tipo Euskalgin, ¿eh? O sea, gorda. Entonces es un previo al nacional, perfecto, nacional que es en Pamplona, que nos encanta el polideportivo. Polideportivo, el palacio, porque aquello es una cosa espectacular. Así que este final de temporada promete y estamos con muchísimas ganas.
Pues estaremos muy pendientes de la evolución de Saconeta en todas estas competiciones que quedan por delante antes de cerrar la temporada. Y te agradecemos el que nos hayas acompañado en este Vizcaya Juega. Judith Torralba, es que ricas, con un abrazo.
Zuri, un abrazo.
Aur.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Este jueves, desde las 6 de la tarde, la emoción del bacalao. Athletic Elfsborg. Los Leones quieren seguir con el pleno de victorias europeas en San Mamés para mantenerse entre los 8 mejores de la clasificación. Athletic Elfsborg. Un partido que llegará a la voz de Raúl Jiménez y sincronizado con la televisión. Este jueves a las 5, tertulia rojiblanca con Betis Urekin. Y desde las 6, Athletic Elfsborg con toda la emoción. La emoción del bacalao.
Más Vizcaya Juega, más deporte vizcaíno y más Asfedevi. Como cada semana nos acercamos a una de nuestras federaciones, lo hacemos de la mano de Asfedevi. En esta ocasión vamos a hablar con Eduardo Santamarina para acercarnos a la Federación Vizcaína de Vela. Hablábamos hace algunas semanas, pero todavía quedaron cosas en el tintero y por eso las vamos a desgranar a partir de ahora. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Tenemos algunas cuestiones de las que hablar dentro de lo que tenéis programado en la Federación Vizcaína de Vela y algunos eventos importantes dentro del mundo, como decimos, de la vela, como es el Mundial de Snipe en Argentina.
Pues sí, tal como hablamos, bueno, a finales de octubre y primeros de noviembre, tuvimos dos tripulaciones, ¿no?, formadas por Silvia Marcé y Nicolás Villar y Tomás Trube y Gabriel Ora, participando en el Mundial de la clase Snipe en Argentina, ¿no?
Que al final es importante, ¿no?, el reconocimiento que se puede tener este tipo de citas internacionales, lo hemos hablado, el exponer nuestro producto lejos de nuestras fronteras, y este tipo de eventos son maravillosos para ello.
Pues sí, hombre, pero al final lo primero es clasificarte, ¿no?, entre los mejores de staff para poder asistir a este tipo de competiciones, que solo los 10 primeros han podido asistir. Y bueno, es una buena experiencia porque lo que estamos es creciendo en la clase, ha sido una buena experiencia para los regatistas, sus puestos han sido por la mitad, ¿no? Han tenido mangas buenas y otras mangas no tan regulares, pero bueno, han estado, ha habido una participación de unos 90 embarcaciones y han estado sobre el 37 unos y otros el 48, ¿no? Por lo tanto, creemos que como primera experiencia para ellos en el Mundial está muy bien y lo que nos interesa con todo esto es seguir trabajando cara el año que viene poder seguir clasificándonos y ir mejorando los resultados, ¿no?
Sí, otra de las cuestiones que analizábamos en la entrevista o en la charla anterior era el impulso que hay que darle al deporte femenino y desde la Federación Vizcaína de Vela se le da. De hecho, en este caso hablábamos de que la Liga Femenina de Iberdrola se cerraba en este caso en tierras vascas.
Sí, al final hemos hecho la International EKP Women's Cup, que llevábamos ya 5 años celebrándola, y era la final de la Liga Iberdrola, y bueno, la verdad es que fue todo un éxito, y participaron las 12 mejores tripulaciones clasificadas también del Estado, y bueno, estuvimos ahí luchando hasta el último momento, pero una chica nuestra se le salió un hombro, y por lo tanto tuvimos ahí dificultades, estábamos luchando por el tercero, y al final nos quedamos estas, ¿no? Bueno, pero ahí estábamos ya con 2 equipos vizcaínos participando, ¿no? en estas ligas, y creo que es bastante importante, y nosotros desde hace años apoyamos junto también con Sulne, que es nuestro patrocinador o colaborador con el equipo femenino, estamos patrocinando también el deporte femenino, hemos comprado una embarcación, estamos trabajando con ellas, tenemos intención de que en el año 2026 podamos traer el europeo de la clase J80 y bueno, tenemos intención de seguir trabajando con ellas cara a la Liga y otro del año que viene y sobre todo también a ese europeo que haremos en el año 2026, a ver si podemos también tener un podio con las chicas.
Es que hablábamos, ¿no?, de lo importante que es tanto exportar nuestro propio talento a mundiales como el desarrollado en Argentina, como importar todo ese talento y poder disfrutarlo en nuestras aguas como podíamos hacer en Guecho, y eso la verdad es que lo hacéis a las mil maravillas. Esto también significa que más gente puede llegar a disfrutar de lo que es este deporte y, por ejemplo, pues fomentar el impulso o la participación en este tipo de deporte de los más y las más chiquis.
Pues sí, eso, como ya sabéis, trabajamos desde también con la Escuela de Vela José Luis Ugarte y con la Escuela de Vela de Paquea. En colaboración con ellos, pues tenemos equipos de deporte escolar y poco a poco vamos haciendo cantera, ¿no? Verdaderamente, hace relativamente poco, a finales de septiembre, hicimos el Trofeo Ugarte, en el cual participaron 160 embarcaciones. Y bueno, y ahí tenemos a los más pequeñitos, de 7, 8, 9, 10, hasta 13 años, participando y ya adentrándose en lo que es un poco el mundo de la competición, ¿no? Porque la única forma de subir es estando también ahí compitiendo, y llega un momento también que los chavales, que aunque les guste divertirse, también se divierten compitiendo, ¿no?
Por otro lado, otra de las cuestiones que abordábamos era el hincapié o el impulso que también le queríais dar a una de las categorías, como es la clase J80. ¿Qué nos puedes contar de ello para que la gente vuelva a estar pendiente y vuelva a ser, en este caso, o conocer un poquito más sobre esa categoría?
Bueno, pues tenemos ahí ya 2 embarcaciones impuestas, ¿no? El año pasado en los mundiales el Biobí de José Azqueta quedó en 5ª posición, el Caja Rural también, Rural Cucha del club, quedó también en la 8ª posición, ya dentro del mundial, estos también fueron 3.ros en la Copa de España y 5.ros, o sea que por lo tanto ya estamos un poco entre los mejores del Estado y del mundo, y lo que queremos ahora es trabajar, como te comentaba antes, con una tripulación femenina, que empezamos ya el año pasado a trabajar con ellas, y vamos con un equipo juvenil, ¿no? Como te he comentado, pues estamos detrás de organizar el Campeonato Europeo del 2026, uh-huh, y es trabajando tanto con el equipo femenino como con el equipo juvenil, aparte de con los otros equipos, para conseguir grandes resultados en el año 26, y si podemos optar a ganar tanto el Mundial Juvenil como el Mundial Femenino, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de todas las actividades que desarrolláis desde la Federación en Vizcaína de Vela, porque el trabajo que hacéis en la promoción de este deporte en Vizcaya es maravilloso. Eduardo Santamarina, eskerrik asko, un abrazo.
Eskerrik asko, un abrazo, muchas gracias.
Oye, ¿cómo va?
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Tramo final de este Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Ratia, dentro de este Bizkaia Juega, donde abordamos todo el deporte vizcaíno. Y en esta ocasión queremos aunar tanto el deporte como la literatura, ¿sí? Porque el deporte al final va unido siempre a la cultura y lo podríamos, de hecho, meter de lleno dentro de ese mundo. Ya vamos a hablar, en este caso, de la historia visual del tenis en Euskadi. Se presentaba ayer martes, en este caso en la sede de Kutxabank, en Gran Vía 30, ese libro, una historia visual del tenis en Euskadi del siglo XIX al siglo XXI. Y uno de los autores ha sido el presidente de la Federación Vasca de Tenis, Igor del Busto. ¿Qué tal, Igor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Primero de todo, Igor, ¿de dónde surge esta idea de intentar recopilar la historia visual del tenis en Euskadi en un libro?
Pues hace unos años estábamos Chus y yo hablando. Chus Paredes es el director técnico de la federación, de la información que habíamos conseguido pues a través de muchos años, de documentación que nos llegaba. Yo también, aparte de ser presidente de la federación, estoy metido en temas de historia de tenis y de coleccionismo de raquetas y de material de tenis, no solo vasco, sino de toda la historia del tenis. Y aunando un poco todo eso, pues hace unos 5 años dijimos, oye, pues igual hacemos un librito sobre esto, porque tenemos mucha información, tenemos muchos documentos, actas, anuncios de torneos, tenemos también cuadros de torneos, fotos, etcétera, y empezamos con el librito hace 3 años y al final son 640 páginas y unas más de 700 fotos, y como dice el título, pues son 125 años de historia. Y la llamamos una historia porque la historia es la que es, esta es la nuestra, es una historia, digamos, contada por una parte cronológicamente y luego tocando varios temas, desde la docencia, el arbitraje, etcétera, pero y la llamamos visual porque tiene muchísimas, como decía antes, muchísimas fotos, muchísimas actas, cuadros, recortes de prensa, etcétera, y entonces es como muy 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 visual, ¿no? Muy fácil de ver, de consultar, algunos, o sea, no es un libro de literatura pura, sí que hay digamos cosas que hemos tenido que escribir y relacionar, etcétera, pero bueno, es un libro bastante completito. Ya tuvimos las presentaciones, nos ayuda Kutxabank y el gobierno vasco para esta publicación. Y la verdad es que hasta ahora que la gente lo ha visto por encima, estamos muy satisfechos. Esperemos que pasen unos días y la gente se lo lea o se lo empolle más. Y entonces veremos a ver qué nos dicen. Pero yo creo que es un libro muy muy bien pensado, muy completo y que tiene de todo. Y que tenemos documentos y fotos que van casi desde 1898 pues hasta nuestros días.
Se dice pronto, ¿eh? Un repaso de muchos años de historia, como bien comentabas. Se habla de la docencia, del arbitraje, como bien decías, incluso de las confrontaciones que se ha podido tener con otras selecciones, ¿no?, en el mundo del tenis.
Sí, hemos tenido una serie de confrontaciones amistosas, hemos jugado, porque estaba yo creo ya de presidente, hemos jugado contra Portugal, contra China, contra Irlanda, luego además hemos jugado a nivel autonómico contra otras autonomías. La verdad es que hemos tenido mucha actividad también internacional. Ya desde incluso principios del siglo XX había torneos internacionales más hacia la zona de San Sebastián, porque la historia del tenis pues empieza en Vizcaya. Tenemos algo de información que nos dice que en 1898 había tenis en un velódromo que había en Bilbao, pero en 1902 ya sí que tenemos constancia de que había tenis en Luchana, Baracaldo, en la empresa La Horconera, aunque ahí solo jugaban en un principio los ingenieros ingleses, y el tenis ya un poco organizado como club, etcétera, pues empieza en el tenis San Sebastián en 1904. Hoy vamos a hacer la presentación allí para Guipúzcoa en el primer club, y el tenis San Sebastián pues dominó el tenis vasco prácticamente hasta finales de los años 50, y ahí ya tomó el testigo y hasta hoy, que es el Real Club Jolasita de Derecho, un poco el que lidera el tenis tanto en licencias, en nivel de jugadores, en nivel de torneos, de actividad, etcétera.
Vemos en la portada del libro, luego lo compartiremos también en nuestra página web para la gente que no haya podido ver esa imagen de portada, a Manuel Alonso, que fue el primer tenista vasco de talla mundial, podríamos considerar, y luego por otro lado Alberto Berasategui, que al final tiene también entre sus hitos haber llegado a la final de Roland Garros, haber sido top 10, siendo el número 7 del mundo, si no me equivoco, fue su máximo histórico. ¿Por qué habéis elegido a ellos dos?
Pues son un poco dos referencias. En la portada sale Manuel Alonso en blanco y negro y Alberto Berasategui en color, como un contraste de épocas. Y son dos grandes jugadores. Manuel Alonso, en la época que él jugaba, en 1923-25 aproximadamente, no había clasificación ATP, pero había una serie de clasificaciones oficiosas que las hacían principalmente medios de comunicación, y había bastante consenso en que llegó a estar en el número 5 del mundo, con bastantes victorias sobre el número 1 mundial de la época, que era el norteamericano Bill Tilden. Que, por cierto, Bill Tilden años después jugaría en Jolaseta, en el año 34. Y luego está Alberto Berasategui, como tú decías, los muy jóvenes igual no le conocen, pero los que ya tienen años seguro que han coincidido con él. Es un jugador extraordinario. En los años 90 aproximadamente llegó a ser, como decías tú, 7 del mundo, jugó un máster, ganó 14 torneos, jugó la final de Roland Garros que perdió con Bruguera, jugó una final del Godó. Tiene victorias sobre grandes jugadores como Agassi, Edberg, Kafelnikov, Becker, etcétera. Y además tenemos la suerte de que es vicepresidente de la Federación Vasca de Tenis y es un gran amigo nuestro y es una bellísima persona que siempre que puede pues ayuda al tenis vasco. En estas confrontaciones internacionales que hemos citado antes, él ha sido siempre el capitán, sin cobrar nunca nada. Y la verdad es que como ponemos en el título, pues es una gran derecha, porque tenía la mejor derecha prácticamente del circuito, pero una gran persona también.
Es importante también los valores que transmite un deporte como el tenis, y hablando de crear referentes, de también intentar llegar a esos procesos formativos, a que los niños y niñas apuesten por el tenis, sí es cierto que no hemos visto grandes nombres vascos en el circuito, ni ATP ni Wita en los últimos años, pero de todos modos sí que hemos visto grandes hitos, ¿no? Por ejemplo, Anne Mintegui le veíamos ganar el título individual femenino en Wimbledon, en este caso en categoría juvenil. ¿Hacia dónde va el futuro del tenis en Euskadi?
Pues sí que estamos con un poco de pena con el tema de Anne Mintegui, porque, como decías tú, ganó Wimbledon Junior, fue en el año 2021, y Anne ha tenido múltiples lesiones importantes, le han operado de los dos codos, del derecho y del izquierdo, lo cual le ha tenido parada pues como año y pico, luego volvió a remontar y volvió a tener que operarse. No ha tenido suerte con las lesiones, pero es una jugadora que tiene muchísimo tenis, a nada que se ha recuperado una lesión en el siguiente torneo que jugaba en un $50,000, etcétera, pues ya llegaba a las finales, ganaba partidos. Entonces, no sé, nosotros seguimos ahí animándole, espero que le respete la salud y tiene nivel de sobra para, no voy a decir que sin esfuerzo, lógicamente tendrá que esforzarse, pero tiene tenis para meterse entre las 100 primeras del mundo, yo pienso con no digo con comodidad, pero lo puede conseguir. Sí que está muy difícil meterse, porque hoy en día, aunque suene como una perogrullada, los 100 primeros del mundo son 100. En el tenis recordemos que no hay modalidades como otros deportes, que tienes 100 metros lisos, 200 vallas, o luego tienes libres, o hay diferentes. Es solo una modalidad, se juega en todo el mundo y tiene una exigencia en varios factores muy muy importante, tiene una exigencia de entrenamiento altísimo, cuesta también dinero ser tenista, porque tienes que estar en un club, tienes que pagar un entrenador, tienes que viajar, hablo ya cuando ya tienes un nivel un poco importante, Nosotros como federación en los primeros pasos entre los clubes y nosotros intentamos ayudarle y buscarle competiciones adecuadas a los jugadores, pero dar el salto cuesta mucho y es una apuesta también muy arriesgada. Recordemos que para las familias, incluso teniendo dinero, apostar por ser tenista y luego, como hemos tenido varios, hemos tenido, no voy a citar nombres, pero hemos tenido en los últimos 10 años 5 o 6 jugadores nuestros que han sido campeones de España, vamos a decir, en todas las categorías, alevín, infantil, cadete, junior, y se han quedado ahí, ¿no? Pues por una razón o por otra, o por lesiones, o porque no han podido dar el salto. Entonces la apuesta a nivel familiar o personal de meterse tenista es importante y hay gente que no la toma o no se atreven y prefieren estudiar económicas, que es más seguro, entre comillas, ¿no? Y entonces estamos en un deporte, no voy a citar otros deportes, pero de los más competitivos, como hay bastante dinero arriba, pues se juega en todo el mundo. Y por eso, pues como tú decías, nos está costando tener ahora alguna figura vasca un poco ahí a nivel de talla mundial. Y la última probablemente, yo creo que habrá sido Lara Rovarrena,
sí,
que ha estado muchos años
en el top 50 del mundo. Cuartos de final, si no recuerdo mal, también en el US Open en dobles, que al final son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que ha habido vascos y vascas que han estado en el top 100 mundial durante bastante tiempo y eso hay que resaltarlo. Hablando de figuras, Igor, quería haberte llamado la semana pasada porque despedíamos, ¿no?, a un mito del mundo del tenis como es Rafa Nadal. No sé si pudiste vivirlo allí in situ en Málaga.
No, estaba previsto que iba a ir el viernes a la semifinal, pero bueno, que al final pues anulé el viaje, como perdió España con Holanda. Yo iba a ir y entre otras razones tenía invitación de la Federación Española por ser presidente de Federación, pero al perder España pues ya la Federación Española no tenía esas entradas, serían para me imagino para los directivos de las federaciones autonómicas de la Federación Holandesa, digo las que me correspondían a mí,
claro.
Y bueno, fue una pena porque el equipo español podía haber hecho algo grande en esta Copa Davis, y más pena que todo el mundo, pues porque fue un poco la despedida.
Sí, de Navarro, quedó muy deslucido, ¿no? Todo
fue deslucido. Todo realmente yo tampoco, aunque se ha criticado mucho en medios y en redes sociales, realmente no se hizo bien, pero también tenía muy difícil solución porque estaba... primero que no sabes si España gana o pierde, no sabes si va a jugar Rafa, no va a jugar, había muchas incógnitas que son difíciles de gestionar de cara a hacer un homenaje. Luego además coincidió que España pierde, todo el mundo de perdonar la expresión, de bajón, y con el bajón hacer una especie de celebración, porque aunque es una despedida que es un poco triste, si se hace en plan positivo pues puede ser una cosa bonita y emocionante. Era la una de la madrugada de un día entre semana. Sí, me da un poco pena y Rafa merece eso y muchísimo más, pero estoy seguro que al final Rafa va a acabar cansado, es una manera de hablar, de tanto homenaje que va a recibir. Vaya donde vaya, ahora va a recibir, no quiero ni pensar el super homenaje que le harán en Roland Garros.
En el mutuo, en el Godó, y al final, ¿no? Todo el reconocimiento, no ya solo del tenis español, sino del tenis mundial.
Del tenis mundial. Si se pasa por el. O sea, en París ganó 14 veces. Monte Carlo, Roma, Godó, que ha ganado ahí 10, 11, 12 también. Allí es una persona admiradísima en lo tenístico y en lo personal. Los homenajes que le van a hacer van a ser espectaculares. Como decía antes, se va a cansar de tanto homenaje y la verdad es que se lo merece todo. Entonces yo no le daría tanta importancia y vamos y hemos disfrutado de él durante estos últimos 20 años. Ha sido una cosa espectacular. Yo como aficionado al tenis, además he tenido la suerte de poder estar con su entorno y he estado hablando. Bueno, le he visto jugar muchísimas veces y además he estado hablando con él. Y he podido disfrutar de él, mis hijos también, porque siempre ha sido encantador. A veces, aunque había seguridad, he ido con mis hijos y para sacarse una foto siempre él se ha portado de maravilla. La verdad es que es un tío 10. Y pues sí, me da un poco pena, pero bueno, tampoco vamos a empezar a criticar a la federación, a la internacional, porque realmente todos los que critican, la solución del homenaje en Málaga no era nada fácil y yo creo que en ningún caso hubiera estado bien. Incluso aunque hubieran preparado serpentinas y fuegos artificiales del día ese, con el bajón que tenía el pabellón en Málaga y el bajón que tenía el equipo español, no era fácil hacer ese homenaje.
Pues, por supuesto, nos vamos a quedar con todos esos los reconocimientos que se van a ir sucediendo, ¿no? Como decías, en los diferentes torneos. Ahora lo que toca, ya que va acabando la temporada tenística, pues centrarnos precisamente en ese libro de la historia visual del tenis en Euskadi, escrito por Jesús Paredes, por Chus Paredes y por Igor del Busto, que nos ha acompañado en el día de hoy y nos ha acercado un poco a todo lo que podemos detallar o podemos, en este caso, ver en esas más de 600 páginas que recogen esa historia de nuestro tenis. Igor, es que ricas, con un abrazo.
Es que ricas, José, agur.
Despedimos a Igor del Busto y con ello despedimos también nuestro Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Este Vizcaya Juega que les ha acompañado hasta las 4 de la tarde, donde hemos analizado el deporte vizcaíno. Mañana una nueva cita a partir de la 1:30. También con protagonismo para el deporte vizcaíno, en este caso con el fútbol, porque ya sabéis que de 1:30 a 2 ese Oye, ¿cómo va? Ese tramo informativo, de 2 a 3 La Gabarra y a las 3 arranca Libre Directo. Nosotros les emplazamos precisamente a esa próxima cita que tenemos por delante, mañana a la 1:30, además con la mirada puesta en el partido de la tarde entre el Athletic y el Elfsborg. Pero les recordamos que esta tarde a partir de las 8 tienen una cita en la casilla con Otxartabe, con el Fútbol Sala y con los 16avos de final de la Copa del Rey. Nos despedimos por hoy al ritmo de Kids Aren't Alright de Offspring. Hasta el próximo día. Y lo hacemos como siempre con la compañía de nuestros amigos del M. ¡Agur!